Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes por Radio Cooperativa, la AM770, le brinda a ustedes un panorama mundial, un panorama de la política internacional, una situación, estado de situación de los distintos países de nuestra región, de Europa, de Asia, de África. Intentamos, como siempre, ver cuáles son las principales noticias, detectarlas y ahí mismo tratar de dar un contexto, de profundizar, de invitar a los principales especialistas en cada materia, en cada país, para brindarles a ustedes una visión alternativa, pero también una visión seria, una visión fundamentada, que les abra el panorama y no queden de alguna manera ceñidos los conocimientos a lo que presentan los grandes medios de comunicación, en general bastante tendenciosos o en general solo alimentado por las grandes agencias de noticias que son norteamericanas o son europeas, pero que no dan una visión real del mundo amplio y conflictivo en el que vivimos. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
Vamos a dar las vías de comunicación para los oyentes de nuestro programa. El Facebook es Voces del Mundo, el Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos el teléfono 52750770. Si quieren mandarnos un WhatsApp, lo pueden hacer al 11-5002-0770. El mail es radio.mundo@sputniknews.com. Y ya saben, se puede escuchar a través de la AM770 Radio Cooperativa, siempre a las 5 de la tarde, o si no, pueden escucharlo por la web, ahora o en el momento en que quieran, y además, no solo este programa, sino todos los anteriores desde abril del año 2016. Pueden hacerlo si entran en la web poniendo www.mundo.sputniknews.com. Esta es la página de la agencia Sputnik, la agencia rusa, con muchas noticias, con muchos artículos, columnas, audios, video, de todo, y también varios programas de radio, entre los que está Voces del Mundo. Así que si te parece, ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo.
Vamos.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Bien, este lunes se cumplen 210 años de la Revolución de Mayo, del primer gobierno patrio de lo que luego sería la República Argentina en 1810, las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, y digamos fue una chispa, digamos, que encendió el fuego revolucionario en todo lo que luego conformaría América Latina, ¿no? Con la independencia justamente de Argentina en 1816, luego Chile, Perú, lo que hoy es Bolivia, Colombia, Venezuela, etcétera. Y para hablar de ese aniversario y un poco del significado que se resignifica, valga la redundancia, cada vez que pasa el tiempo, desde el punto de vista histórico y relacionándolo con el presente, para hablar de ese tema vamos a hacer una nota con el historiador, profesor de historia también por la Universidad de Buenos Aires, Sergio Viñeschi. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en este Restivo de Voces del Mundo.
Hola, Néstor. Hola a los oyentes. Un gusto para mí hablar con ustedes.
Bueno, les decía, Sergio Viñeschi egresó de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Historia en Filosofía y Letras. Tiene un posgrado en Gestión de las Instituciones Educativas por Flaxo y también un máster en Ciencias Sociales con especialización en Historia en la Universidad Nacional de San Martín. Es además columnista en Cítrica Radio, en el programa Siempre es Hoy, y también en el programa Gente de a Pie, que les aviso, volvió a Radio Nacional desde este año, donde fuimos muchos años compañeros de trabajo. Bueno, nuevamente gracias, Sergio, y sos un gran conocedor de la historia argentina, muy didáctica siempre tus explicaciones, tus interpretaciones. Así que lo primero es que hagas una primera lectura de aquella gesta de mayo. En todo caso, si podés contarnos cuáles fueron sus principales actores, sus significados, sus disputas internas, para después hacerte quizás alguna pregunta más específica sobre la mirada desde el siglo XXI sobre ese episodio.
Bueno, la verdad que el 25 de mayo de 1810 es como que terminan de explotar muchas contradicciones que se venían gestando en el Imperio Español, porque las ideas que llegaron a la Revolución no nacieron acá necesariamente, sino que incluso ya desde Europa se venía, y en España particularmente, se venía discutiendo mucho sobre dónde radicaba la soberanía, es decir, si el rey era el que concentraba la soberanía, es decir, el poder como enviado de Dios, o si era el pueblo el que le daba al rey ese poder de ser rey. Y justamente en España, cuando ocurre la invasión napoleónica, es decir, Napoleón invade España y depone al rey, lo que termina ocurriendo es que se discute en la misma España ahora quién gobierna, siendo que el rey está preso. Porque lo que ocurre en España es que ahí empieza a haber una gran revuelta en contra de Napoleón, pero pensando la siguiente idea, que parece simple pero que fue sumamente revolucionaria, que era: si no está más el rey, el poder vuelve al pueblo. Eso que en España se discutió, imagínate acá, en el territorio del Río de la Plata, inmediatamente gente que ya venía discutiendo estos temas desde hacía mucho, incluso un tipo como Manuel Belgrano, del que próximamente hablaremos bastante seguramente porque se cumplen 250 años de su nacimiento, pero el tema es que no estando el rey ya se surgieron dos posturas: que continúen los funcionarios que puso el rey, por ejemplo el virrey, o no estando el rey, el poder vuelve al pueblo y el pueblo decide cómo continuar con este vínculo. Bueno, eso es, esa es la disputa que se puso, es ideas, ¿no? La disputa que se puso sobre la mesa el día o la semana de mayo. El tema es que con las ideas no alcanza. Es decir, si hubiesen sido ideas, nada más, si hubiese sido un debate, pero eso hay que trasladarlo a lo material, es decir, la relación de fuerza que se da en las calles. Y ahí es donde aparece el antecedente que venía pasando en Buenos Aires, que es el primer lugar donde arranca toda la revolución desde 1810. Lo que se pone a discutir ahí fue con quién tiene el poder material de garantizar las armas y el número y la fuerza. Y lo que había pasado desde las invasiones inglesas es que la corona había quedado muy mal parada, porque cuando fueron las invasiones inglesas el virrey huyó a Córdoba, y entonces el pueblo se organizó en forma armada, se organizó, expulsó a los ingleses y no se desarmó nunca más. Ahí es donde aparece la figura de Cornelio Saavedra, que era un tipo en realidad en el fondo bastante conservador, que se plegó a último momento a la Revolución de Mayo, pero era la persona que todas las milicias populares habían votado para que sea jefe de los ejércitos, digamos. Entonces, a ver, estos pensadores, estos revolucionarios como Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, cuando logran captar el favor de Cornelio Saavedra, logran captar la fuerza militar, y ahí es donde la balanza se inclina definitivamente, y entonces se hace esa Revolución de Mayo. Esa es una primera lectura, pero si uno lee los documentos, va a ver que en todo momento dicen jurando fidelidad a Fernando VII. Es decir, que es una revolución que se hace en favor de la toma del pueblo, teniendo en cuenta que el rey está preso.
Sí.
En los hechos es una revolución que se hace a medias, o que por lo menos discursivamente no se anima a romper totalmente los vínculos. En los hechos toman el poder. En el discurso todavía hay una especie de duda que queda ahí flotando, que recién se va a definir 6 años después con la Declaración de la Independencia. Sí.
Recién nombrabas, Sergio, a la figura que uno aprende aquí en la Argentina ya en la primaria, ¿no? Cornelio Saavedra, como quizás un líder, como vos decías, militar y conservador, y el ala más jacobina, más revolucionaria, con Castelli, con Moreno, con Belgrano. ¿Eso es tan así? ¿Se puede complejizar un poco? En todo caso, ¿a qué sectores representaban ambos? Dado que, como bien decías, también no era solo una puja de ideas, pelea, sino era una revolución donde hubo cabeza cortada, fusilamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué sectores dentro de lo que era Buenos Aires y extendiéndose al territorio, hoy le diríamos territorio nacional, a qué sectores representaban cada uno?
Bueno, es interesante, la sociedad rioplatense en ese momento estaba sumamente fragmentada en jerarquías muy claras, ¿no? La ley reconocía a una jerarquía para los españoles, que eran los únicos que podían ocupar cargos funcionarios, otro para los descendientes de europeos blancos, pero criollos, y por lo tanto podían cumplir muchísimos roles, pero no tener los monopolios comerciales ni políticos. Luego había para los mulatos, había una rama de sirvientes, había esclavos, había toda un enorme arcoíris de situaciones sociales, y lo que fue una especie de alianza grande contra el virrey, ni bien se empezó a gobernar, se empezó a resquebrajar. Es decir, se sabía claramente lo que no se quería, por eso la Revolución de Mayo fue muy unánime, pero luego cuando hubo que empezar a organizar, a decir quiénes tomaban las decisiones, qué políticas se iban a seguir, etcétera, ahí empezaron los problemas. Y eso que a grandes rasgos se divide entre saavedristas y modernistas, en realidad tenía que ver con que efectivamente Mariano Moreno, Castelli son los principales, ¿no? Pero Paso también, y sobre todo Manuel Belgrano, que había sido durante 16 años secretario del consulado, había sido el hombre que se venía peleando con los comerciantes porque tenía ideas económicas muy interesantes, también bastante jacobinas, si uno se pone a pensar que estaba en contra del latifundio y a favor de pequeños productores agrícolas a los que había que repartirles la tierra. Eso ya es un capítulo aparte, pero estas ideas jacobinas no eran las que tenían todos los que estaban en Buenos Aires, entre ellos los que representaba Cornelio Saavedra, que eran comerciantes con muchos intereses y mucho más conservadores. Pero ni hablar cuando se empieza a ir a buscar el apoyo de las provincias. Directamente tenés una provincia como Córdoba, con ideas casi, te diría, mucho más monárquicas que republicanas, y de esa junta de gobierno que sale, cuando se tiene que formar la junta grande, es decir, incorporando a todas las provincias, la relación de fuerza beneficia mucho a los conservadores y deja en una minoría marcada al grupo morenista, que bueno, termina, Moreno se termina haciendo una especie de exilio, y ese grupo empieza a ser aislado de la revolución. Casi te diría que todos los miembros iniciales de la revolución, los que encabezaron la revolución, después quedaron rápidamente afuera de la élite gobernante.
Quizás ahí habría que pensar en un salto nuevamente para recuperar el ideal revolucionario, recién con el ejército sanmartiniano, ¿no? En el sentido de patear para adelante ese despelote interno que había en las Provincias Unidas del Río de la Plata y pensar en un proyecto emancipador a nivel continental, que de hecho una de sus cosas logró, que es la independencia de España, digamos, y otra no pudo, que fue la unidad continental, ¿no? Es decir, eso ya se estaba jugando en esos días de mayo de 1810, de alguna manera.
Bueno, se jugaba desde muchos puntos de vista porque todavía no existía una identidad llamada Argentina. Había, según los historiadores, tres formas de identidad: una muy localista, es decir, yo soy de este pueblito, yo soy de esta ciudad, esa es una identidad muy chica pero fuerte; una identidad americana grande pero abstracta, porque hablar de, como se hablaba y se habló durante mucho tiempo, las Provincias Unidas, cuando se hablaba de las Provincias Unidas no se tenía mucha idea de hasta dónde eran provincias, hasta dónde no, y qué era todo lo que se iban a unir y quiénes eran los que no se iban a unir. Ese ideal bolivariano se fue formando después, pero la identidad propiamente argentina es algo, ni siquiera la palabra estaba circulando. La época de la Revolución de Mayo, ni siquiera la palabra argentina iba circulando. Pero es verdad que había una conciencia muy grande en el sentido de que había que unirse todas las regiones que dependían de España, si querían tener éxito, se iban a tener que unir contra el imperio. El problema es que esto va llevando como una especie de problema de cómo vamos a gobernar, qué tipo de gobierno nos vamos a dar, una cantidad de cosas con las que no había acuerdo, pero cuando recupera la libertad Fernando VII, cuando España se decide a recuperar sus colonias, ahí nuevamente tienen que pegar un salto revolucionario, no tanto tal vez por convicción como por necesidad de supervivencia, porque si hay algo que sabían es que si venían los españoles iban a venir a arrasar con todo. Y por lo tanto muchos sectores deciden, bueno, ya no jugamos por la revolución, juguemos no por la independencia. De hecho, hay debates muy fuertes en 1816. El famoso Congreso de Tucumán casi no pudo definir nada, no pudo definir la forma de gobierno, no pudo definir los límites de la Argentina, no pudo definir una constitución. Hay muchas cosas que no pudo definir, pero definió declarar la independencia, y eso no es poco, porque dejó todos los debates para después, luego hubo que desarrollarlo en guerras civiles, pero al declarar la independencia es un nuevo paso hacia adelante en el que muchísimos argentinos, o lo que va a ser Argentina, tienen que pelear a muerte, porque si venían los españoles iban a arrasar con ellos. Hay un montón de sectores que hubiesen, por ejemplo, los Anchorena, hubiesen preferido toda la vida tener una vida tranquila, que les dejen crecer su ganado y su riqueza, pero sabían que si venían los españoles los iban a sacar a ellos también. Entonces se vuelca masivamente por la lucha contra España, y nuevo, como una especie de nuevo frente común que enfrenta a los españoles, que cuando se los derrota vuelve a haber diferencias internas entre todos esos grupos, ¿no?
Volvamos a mayo de 1810. Estamos hablando con el historiador Sergio Viñeschi. Sergio, ¿cuál fue el impacto de esas jornadas en el resto del territorio continental? Pensemos en una época sin Zoom, sin WhatsApp, sin redes sociales. ¿Cómo fue el impacto y cómo llegó esta noticia al resto del continente y qué consecuencias tuvo?
Bueno, fue muy dispar el impacto, así como en Córdoba se lo tomaron a mal romper con España, así como en la Banda Oriental se tardó mucho en ganar el favor de toda esa región para la revolución. En cada uno de los territorios hubo como una especie de reinicio de contradicciones internas entre los que estaban a favor de la revolución y los que no. El tema es que prevaleció que hubo muchas revoluciones, ¿no? El lugar más fuerte de España, que era el Perú, ahí no fue posible. Pero hubo en Colombia, en todo lo que en ese momento iba a terminar formando la Gran Colombia, que incluía varios países, Caracas, incluso uno de los lugares que se define a independizarse rápido como el Paraguay, se independiza pero no quieren pertenecer al Río de la Plata. Hay una gran ola revolucionaria, pero cuando España retoma la contrarrevolución, en un momento determinado, el único país que todavía seguía enfrentando a España era el territorio del Río de la Plata. Todas las revoluciones que se habían iniciado fueron como una especie de destello que se apagó rápidamente y fueron derrotadas. De ahí empieza la reconstrucción que va a encabezar Bolívar y la reconstrucción que va a empezar San Martín, pero como terreno que había logrado sobrevivir a la revolución inicial, solamente la revolución de mayo de 1810 del Río de la Plata fue la que sobrevivió.
Recuerdo esa tristemente célebre frase del expresidente argentino Mauricio Macri, de que todo ese proceso por parte de los patriotas nacionales o argentinos, digamos, se vivía con angustia, ¿no? Cuando claro, dijo eso y después eso, trató de mandar mensajes.
Tenían la angustia de que vuelvan los españoles. Esa era la angustia. Lo que pasa es que es muy difícil sostener todo el discurso sobre los que se ha armado la historia argentina, incluso la historia mitrista, ¿no? No estoy hablando de las historias revisionistas ni las historias que más modernamente están desarrollando los investigadores en todo el país. Mitrista, oponente muy antiimperialista, porque es con esa dinámica como se forjó este territorio. Entonces, ante un presidente que vislumbraba que lo último que le interesaba era un discurso antiimperialista o independentista, no le quedó otra que hablar de una especie de angustia existencial que debían sentir por separarse de España. Es como, yo no le daría más entidad, porque ni siquiera eso inauguró un nuevo tipo de discurso historicista. Sí. El tema es que después de eso, todas las políticas que conocemos del macrismo, pero sobre todo en lo histórico, la cantidad de veces que hicieron mapas oficiales llamando a las Islas Malvinas Falkland, el borrar a todos los próceres de los billetes, el desfinanciar todo lo que es en el CONICET, no solamente la investigación científica, sino también las investigaciones en ciencias sociales, el borramiento incluso de una moneda propia, todo iba en función de no tener una política de soberanía. Le tocó a Macri tener que encabezar los festejos a la conmemoración del Bicentenario, de la Independencia, justo un tipo que lo último que quería era independencia. Entonces es interesante que lo único que le salió a decir discursivamente es angustia.
Sergio, una cosita más para cerrar este tema, 210 años después, ¿qué claves de la historia se mantienen en debate? Vos al principio de la entrevista hablaba que todo se relacionaba o giraba en torno a una palabra como soberanía, porque el rey estaba preso en aquel momento en España. O sea, aparece la palabra soberanía, una sociedad que dijiste como la Argentina de esa época era muy jerarquizada, alianzas entre sectores medios, sectores bajos, algunos por necesidad, otros por convicción. Esas cosas se repiten, ¿no? Las luchas humanas emancipatorias. ¿Qué cosas ves hoy en nuestros territorios latinoamericanos que recuerden aquella coyuntura revolucionaria del 25 de mayo de 1810?
Bueno, en este 25 de mayo, aparte de que estamos conmemorando 210 años de la independencia, estamos conmemorando 10 años de los festejos del Bicentenario, que fueron muy fuertes. En el momento que se cumplieron 200 años de 1810, en el que estaba gobernando Cristina Fernández de Kirchner y todavía estaba Néstor Kirchner vivo, todo el país fue, creo que una fiesta muy impresionante. Millones de personas terminaron acompañando esos festejos, pero sobre todo sintiéndolos como un punto de referencia en el que la gente se siente identificada. Es decir, la fecha no pasa desapercibida, por millones de razones, entre otras, que desde chiquitito nos enseñan que 1810, 25 de mayo, fuimos libres, etcétera. Ese tipo de discurso no se disolvió para nada, no tomó preponderancia el discurso de era mejor que fuéramos parte del Imperio Español, ni que la angustia, no. Y creo que en estos años también, en muchos países latinoamericanos, empezó a florecer un discurso que había estado más dormido, que no tiene que ver exactamente con el discurso independentista solamente, porque se resignificó al calor del discurso de los pueblos originarios, al calor del discurso de estar en contra de las formas actuales del extractivismo de las multinacionales, es decir, hay un poco de ecologismo y un poco de reivindicación de la historia del pueblo argentino, incluso el pueblo previo a que exista el pueblo argentino, que son los pueblos originarios. Hay toda la palabra soberanía ha recobrado muchísimo sentido, ya sea por el tema de las deudas externas o sea por el tema de la prioridad o no del desarrollo interno de cada uno de esos países. Por eso la Revolución de Mayo, que es un hecho histórico que siempre es bueno repasar en forma histórica, mucho más interesante es cuando la podemos pensar en función de qué nos dice ahora, de qué nos implica ahora, y es tal vez sigue siendo la fecha más fuerte del calendario a la hora de referenciar en cómo pegan las distintas partes del pueblo argentino. El 25 de mayo, si uno va a cualquier punto de la Argentina, hay gente que lo está tratando de recordar o de conmemorar de alguna forma muy propia. Yo creo que sigue latente esa misma agenda, ser independientes y ser un pueblo que se autogobierna.
Bueno, de hecho, y para cerrar, hace poquitos días, el día 17 de mayo, hubo otro aniversario, el de la Armada Argentina, que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque evoca la batalla de Montevideo, que fue encabezada por Guillermo Brown para liberar a la actual capital del Uruguay, que en ese entonces era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y sufría un sitio, ¿no?, de España, las tropas realistas. Esto fue en 1814. Y diera la sensación que, por ejemplo, el 17 de mayo no hubo grandes cosas, como que los marinos actuales de la Argentina hablan quizá más de la fragata Libertad como si fuera algo turístico, protocolar, sin reflexionar mucho sobre ese día. O vemos cómo hay militares en Brasil que apoyan un gobierno claramente antinacional y entreguista como el de Jair Bolsonaro. Es decir, hay cosas que de la historia uno aprende y se pregunta sobre los actores que están jugando en este proceso que vos señalabas, que es ser independientes, ¿no? ¿Cómo, lo último para cerrar, las Fuerzas Armadas, las tropas de Saavedra tuvieron un rol en aquel mayo de 1810 y hoy estas Fuerzas Armadas que participan de cosas interesantes en nuestra región son un actor relevante, pueden aportar algo a la defensa y a la soberanía nacional?
Bueno, yo creo que pueden aportar muchísimo, pero desde los tiempos de los planes de capacitación en Panamá por parte de las fuerzas militares norteamericanas a los ejércitos argentinos, el sentido nacional de estas Fuerzas Armadas se ha perdido muchísimo y han sido más bien, a lo largo de los años, instrumento de dominación que de independencia. Eso no quiere decir que no puedan estar al servicio. Yo creo que lo que hemos visto en Bolivia, con un ejército que terminó siendo preponderante y la policía para voltear a Evo Morales, marca que no es algo que alcance con tener apartado del poder, sino que hay que hacerse cargo de las Fuerzas Armadas que se tienen en democracia y ponerlas al servicio, no de un código propio de las Fuerzas Armadas, sino de un código de defensa de la soberanía popular. Porque, en cierta forma, los 1001 intentos de golpismo en Venezuela han fracasado porque ahí sí se hizo un trabajo sobre las Fuerzas Armadas, no se las ha cooptado para los intereses de países extranjeros, sino que, de alguna manera, el bolivianismo ahí sí funciona. Yo creo que la Argentina, más allá de que ha aislado mucho a los militares, más allá de que no ve un problema real posible de que haya un golpismo, todavía no sabemos bien qué hacer con las Fuerzas Armadas y habría que rediseñarlas por completo. En estos momentos en que hubo que repartir alimentos, llegar a poblaciones alejadas, etc., las Fuerzas Armadas cumplieron un rol, pueden cumplir muchísimos más roles, y es verdad, se conmemora la Armada, se conmemora la Fragata Libertad. Guillermo Brown no solamente combatió en Uruguay, sino que acompañó a San Martín hasta Perú, fue fundamental en la batalla en Chile y en Perú, y esas Fuerzas Armadas también combatieron contra los españoles en más de una forma, y por ahí lo que ellos eligen conmemorar habla de cómo ellos están pensando. Entonces, un trabajo de la democracia con los militares creo que se ha cumplido. Ahora, ¿tenemos Fuerzas Armadas? Bueno, tenemos que pensar qué tipo de Fuerzas Armadas queremos, que tienen que ser Fuerzas Armadas nacionales y populares.
Sergio Vineschi, historiador por la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por este diálogo con Voces del Mundo en este 25 de mayo.
Bueno, muchas gracias a vos, Néstor, y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, les recordaba, Sergio Vineschi es historiador por la UBA, tiene una maestría en Flaxo y otra en la Universidad de San Martín, y lo pueden escuchar habitualmente en Cítrica Radio, en el programa Siempre es Hoy, y en Gente de a Pie por Radio Nacional.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Néstor, desde que se desencadenó ese tema de la pandemia, ha habido, como muchos han comentado, muchos medios, muchos estudiosos, un cambio en las costumbres, obvio. Pero uno de los lugares donde más cambios hubo, y nosotros lo sabemos bien, eso que estamos en casa haciendo los programas de radio, tiene que ver con el teletrabajo, es decir, trabajar desde casa. Pero no solamente en el caso nuestro, que somos periodistas, sino en casi todos los empleos ha habido esto que se conoce como teletrabajo, y ya empieza a vislumbrarse varios puntos a favor, pero también muchos puntos en contra. Por ejemplo, la cantidad de horas que uno trabaja son mucho más que las que trabaja cuando uno va a una oficina, en determinado momento entra y sale. También hay temas vinculados con, bueno, con la familia, con las horas de descanso, pareciera que uno tiene que estar todo el día disponible, y además los gastos, ¿no? El gasto de luz, el gasto de internet, que lo pone uno desde la casa, no lo pone ya ni la emisora de radio, ni el empleador, ni el banco, ni la fábrica a la que uno trabaja. Entonces, para hablar de todos estos cambios, de los pros y los contras, estamos en comunicación con Marina Adamini. Ella es doctora en ciencias sociales, socióloga por la Universidad de La Plata y especialista en justamente precarización laboral en jóvenes trabajadores y sus implicancias sobre su identidad y organizaciones colectivas. Marina ha desarrollado investigaciones sobre esto en el caso de los pasantes universitarios y los trabajadores de call centers, que era una de las características anteriores al coronavirus, ¿no es cierto? Hoy está estudiando el caso de los trabajadores jóvenes del sector software y servicios informáticos. ¿Cómo estás, Marina? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Acá estamos Néstor Restivo y Telma Luzzani, como te decía, confinados en nuestras casas.
Bueno, hola, buenas tardes a todos.
Marina, ¿vos también estás en tu casa?
Sí, 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 también estudio y también sufro o disfruto con sus ambivalencias el teletrabajo.
Así es, así es. Bueno, un poco hice una introducción porque hoy día estamos todos experimentando esta nueva forma de trabajo, pero ya vemos que hay nuevas ideas, sobre todo que aparecen de los bancos como el Deutsche Bank o de las grandes empresas como Bloomberg también, donde siempre estas nuevas ideas son base para el sacrificio ajeno, ¿no? Para ver cómo se saca más rédito del otro, se explota un poquito más al trabajador. Por lo menos así es como en un aspecto lo veo yo. Quería saber tu opinión, si ya estuviste estudiando este tema del teletrabajo.
Bien, sí, en mi caso yo estoy estudiando, como bien dijiste, las condiciones laborales de jóvenes trabajadores del sector del software y servicios informáticos, que es como un emblema de lo que podemos decir el trabajo del futuro. Hay como una metáfora del cambio social en esta forma de trabajo informático, en el sentido de que muchos de los cambios laborales, uno de los cuales es el teletrabajo o el trabajo a distancia, aparece representado. Entonces, bueno, mi acercamiento a esta nueva forma de trabajo que hoy está en expansión fue a través de este caso de estudio, que es el caso de los jóvenes trabajadores del sector informático. Pero en realidad el teletrabajo es una modalidad de trabajo que históricamente ha tenido algunos antecedentes, bastantes años, digamos. Podemos decir que desde la década del 80 se está desarrollando esta forma productiva. Justamente, como es una forma laboral que los trabajadores realizan fuera del lugar de trabajo, está mediado necesariamente por la tecnología de la información y la comunicación, y por eso empezó a expandirse en sectores como este, que es el del sector del software y servicios informáticos. También hay otros sectores donde antes de la pandemia se desarrollaba, bueno, en el caso de los periodistas que trabajan freelance, diseñadores gráficos, diferentes profesiones mediadas por las TICs, ¿no? La tecnología y la información, las tecnologías y la información y la comunicación, digamos, es a la par del desarrollo de estas tecnologías que se ha desarrollado esta modalidad de trabajo. Pero a ver, estadísticamente, el último informe que hubo acá en Argentina sobre el teletrabajo, que fue hecho por el Ministerio de Trabajo en el 2017, solamente el 3% de las empresas usaban esta modalidad. Va a estar interesante ver cómo se desarrolla ese mundo laboral post-pandemia para ver qué grado de ampliación tiene esta modalidad de trabajo respecto a lo que sucedía anteriormente, que era una modalidad de trabajo subsidiaria, podemos decir.
Marina, justamente sí. Lo que diera la sensación es que por el lado del sector patronal, del sector empresario, me da la sensación que van a querer subir, y bastante, ese 3%, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo algunas ideas del Deutsche Bank en Alemania, diciendo que, bueno, que esta crisis le da la oportunidad al banco a estudiar medidas de lo que él llamó ahorro de costos. En realidad va a ser un ajuste salarial, por lo menos lo pensarían así, o de mayor productividad, en todo caso, por el lado de las empresas. Y por el lado de los estados, empujado por muchos sectores quizá afectados por este tema, por otro, y como digamos cara contraria a esto, se estudian leyes de las así llamada desconexión laboral para tener un derecho a la desconexión. Claro. ¿Pensás que va a haber una puja ahí entre el sector patronal y el sector de trabajadores en cómo regular esto para que no sea un ahorro para las empresas a costa de una sobreexplotación laboral?
Claro, bueno, sí, esa puja, digamos, es una puja que se viene realizando, esa puja sindical y patronal o entre los trabajadores y los empleadores desde que empezó a expandirse el teletrabajo y que ahora tiene más notoriedad. Pero bueno, desde los 90 y los 2000 está esa discusión, donde justamente los más interesados en la expansión de esta modalidad de teletrabajo es la parte patronal, la parte empresarial. Incluso en esta encuesta que hicieron en el 2017, al momento de preguntar por qué las empresas que no lo están aplicando no lo están haciendo, y era por la falta de voluntad o de deseo, podemos decirlo también, de los trabajadores. Hay como ciertas propagandas empresariales respecto a los beneficios que tiene esta modalidad de trabajo, no solo para ellos, sino para los trabajadores, que es el argumento con el que se intenta también convencer de las mieles, digamos, del teletrabajo, que digamos, tiene algunos beneficios y tiene algunos profundos perjuicios que es necesario visibilizar. y evaluar a la hora de expandirlo como modalidad de trabajo y al momento de regularizarlo, sobre todo. Fundamentalmente, digamos, lo que se dice como propaganda, digamos, del teletrabajo es que implicaría una reducción de costos de traslado, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Costos de tiempo para los trabajadores que ganarían supuestamente más tiempo de vida fuera del trabajo y costo, digamos, de transporte, costo, digo, lo que sale en términos de plata, ¿no? De viáticos, de traslado, costos, también se habla de ambientalmente, que habría menos circulación. Pero lo cierto es que además, digamos, esa reducción de costos para el trabajador, hay una importante reducción de costos para los empleadores y de aumento de la productividad del trabajador, porque lo que se prolonga justamente con esta disponibilidad que otorgan las tecnologías es la disponibilidad del trabajador o del tiempo de trabajo. Se prolonga y se intensifica. Por otra parte, la zona gris en la que se encuentra todavía el teletrabajo, como todo cambio laboral, como todo cambio social, ¿no? La normativa llega después, implica algunos abusos o alguna asunción de las responsabilidades, por ejemplo, de los costos de conexión, de la tecnología, de la conexión de luz, de el mejoramiento de la herramienta, a cargo del trabajador. A ver, en términos de normativa, si vamos al caso de Argentina, aún no existe, no existe una normativa específica para la regulación del teletrabajo. Hubo intentos, en el 2007, 2008 fue como, o sea, lo más cerca que estuvimos, pero no llegó a convertirse en ley. En el 2012, y esa es la única regulación que incluso ahora se recuperó en relación al aislamiento de la cuarentena, pero hubo una regulación del teletrabajo que indicaba que era obligación del empleador otorgar ciertos resguardos en función a la cobertura de la ART de ese trabajador, teletrabajador, en relación de dependencia. Esto implicaba que los empleadores debían proveer recursos como un botiquín, una silla ergonómica, un matafuego. Bueno, esos recursos debía proveerlos el empleador y era obligación de la ART dar cuenta de si se estaba cumpliendo efectivamente. Hay que hacer un paréntesis acá respecto a lo que es el teletrabajo o una diferenciación, porque una cosa son los teletrabajadores en relación de dependencia y otra cosa son los teletrabajadores independientes, que quedarían fuera de esta regulación. Hay un montón de periodistas, trabajadores informáticos y otros profesionales que trabajan en forma independiente desde su casa, con diferentes clientes o con un cliente, y en realidad ese teletrabajo, y este es otro de los riesgos y de lo que hay que prestar atención, muchas veces están encubriendo una relación de dependencia. Una relación de dependencia laboral que al estar en una casa es mucho más difícil de detectar que si se está trabajando informalmente en un espacio de trabajo. Entonces, esta regulación, sí.
Ay, perdón, Marina, no, que justamente lo que estabas diciendo me llamó a pensar que en la pérdida de derechos laborales, porque justamente, suponete, estás en tu casa ahora, en la modalidad antigua, digamos, donde uno se movilizaba hacia la oficina, hacia el lugar de trabajo. Si vos estás enfermo, bueno, llamás al médico y tenés tu posibilidad y la empresa se tiene que hacer cargo de esa situación. Tenés, en general, una obra social. Por otro lado, vos decías, bueno, el tema del matafuego, etcétera, pero, por ejemplo, se pierden derechos laborales, me parece, bastante básicos, como, por ejemplo, el derecho al descanso, el derecho a las horas extras. ¿Cómo se miden las horas extras con esta nueva peculiaridad? Y otra cosa, te agrego un tercer punto que me parece uno de los más preocupantes y tiene que ver con la sindicalización, con el trabajo. Yo he trabajado en lugares muy grandes con muchas personas y el tema de unirte con los compañeros cuando tenés que hacer un reclamo, cuando tenés que hacer una asamblea, cuando hay un problema laboral frente a la gran empresa o al gran empleador, es fundamental estar en presencia. O sea, vas a tomar un café, te reunís en un pasillo y, por supuesto, después cuando se llama asamblea. Pero el hecho de estar cada uno en su casa pierde totalmente el derecho justamente a la protesta o a la sindicalización, me parece.
Sí, justamente las ciencias sociales del trabajo desde la década del 90, más que nada en la década del 2000, están elaborando una lectura crítica del teletrabajo, más que nada para favorecer una normativa que ampare estas cuestiones, no para evitar el teletrabajo, sino justamente para regularizarlo, que es claro, la gran vacancia en términos normativos. Esta cuestión de la individualización, o sea, la deslocalización productiva, el hecho de que cada cual trabaje en su casa, lo que lleva es a individualizarnos, a que no perdamos ese espacio de sociabilización, que implica esa también concientización sobre que el malestar de uno es el de otro y que a partir de eso se puede generar una organización para poder reclamar. Justamente en el sector del software y servicios informáticos hay una alta desindicalización que, bueno, está amparada en diferentes factores. Uno de los factores es que no existe ningún sindicato reconocido en su personería gremial por una gran puja empresarial. Hay una política antisindical empresarial fuerte que prohíbe, digamos, la organización en los lugares de trabajo, pero que también, digamos, está contribuida por esa gran cantidad de teletrabajadores que están distribuidos en sus casas. En su gran mayoría son jóvenes. En esa encuesta que se realizó en el 2017, cerca del 90% eran trabajadores entre 26 y 36 años. Pero también, como para no quedarnos con el lado negativo o en el carácter ofensivo que tiene en términos de avasallamiento de derechos de organización, a mí me gusta destacar también las microresistencias que se dan, por ejemplo, ante esta fragmentación que genera la deslocalización productiva, que cada trabajador esté en su casa, que es un poco lo que se beneficiarían las empresas y evitarían conflictos, organizaciones y la conquista de más derechos para los trabajadores. En el caso del sector del software y servicios informáticos, está muy distribuido, muy, muy expandido este teletrabajo, se dan casos de resistencias más invisibles, quizás no tan así visibles como puede ser una organización sindical en la puerta de un lugar de trabajo. Esas microresistencias se dan por esos chats internos que tienen los trabajadores para comunicarse, que se convierten en espacios de sociabilización para estas nuevas generaciones de trabajadores, en los cuales, además de intercambiar información laboral, intercambian estos malestares. Incluso en la Organización Sindical de los Trabajadores Informáticos, la militancia virtual, por grupos de WhatsApp, por Facebook, tiene un lugar preponderante. En mi caso, como socióloga, muchas veces, al hacer las entrevistas, encuentro más soltura en los entrevistados cuando las hago a las entrevistas por Skype, que cuando nos encontramos en un café, porque están muy familiarizados. Entonces, existe, creo, como una memoria de conquistas laborales de una sociedad salarial que quizás está en crisis, podemos decir, desde la década del 70 y con profundidad desde los 90, que me parece que simbólicamente sigue teniendo un lugar y que va a ser difícil de transformar, por más que las condiciones materiales posindustriales, las nuevas formas individuales, desconectadas, de salariedad, o sea, afuera de esa relación salarial colectiva que uno está acostumbrado. Me parece que va a existir una limitación a ese avasallamiento de derechos, como para ver también la parte positiva. Pero respecto a esto que decías al principio de las licencias la situación de continuar trabajando porque uno está en su casa y no tener que pedir licencia, porque bueno, total puedes trabajar desde la cama. En el caso de los trabajadores del software y servicios informáticos, muchas veces me decían eso como un aspecto positivo del teletrabajo, esta situación de, bueno, si me siento mal, trabajo desde casa, no es falso, ¿no? Era trabajo desde casa.
Claro, claro.
En su gran mayoría son jóvenes, digo, ¿no?
Eso, sí. Marina, te quería preguntar sobre qué países, que sepas, han avanzado más en proyectos de ley o en leyes ya promulgadas de este tema de la desconexión del teletrabajo.
Sí, el derecho a la desconexión es como un aspecto, la regulación horaria es como la gran bandera de las regulaciones, más allá de la RT, de todo eso que mencionamos, que incluso acá se avanzó con lo de la RT, pero bueno, son los países centrales, yo tengo conocimiento de la regulación en Estados Unidos, en Francia, que se dio en forma, o sea, también como uno de los países donde anteriormente se desarrollaron estas modalidades de trabajo. A nivel latinoamericano, Chile recientemente, en 2016, creo, Brasil, hay países latinoamericanos. Argentina está muy cerca, me parece, de esa regulación. Ese proyecto del 2008 parecía como que salía. Ahora, en el clima de la pandemia, muy oportunamente, hay 5 proyectos de ley presentados para la regulación que implican justamente estos puntos del derecho a la desconexión. Es difícil también porque uno puede decir, nada, el teletrabajo implica un trabajo más que por jornada, por objetivo. Digo, hay diferentes tipos de trabajo que están afectados hoy en la pandemia o en la cuarentena. El trabajo docente muchas veces implica horas de conexión para la cursada, pero también implica horas de trabajo, de preparación de la clase, reuniones, bueno.
Claro.
Pero digo, hay una prolongación, pero que genera, ¿no?, un mayor control sobre el trabajador, y es muy difícil el control de los teletrabajadores, la realización de un control de esas llamadas a destiempo que se dan justamente como a través de la flexibilidad que otorga la modalidad de trabajo. Cuando yo entrevisto a los jóvenes del software, se da esa ambivalencia de que el mejor aspecto del teletrabajo también es el peor, porque todos marcan como lo mejor esa posibilidad de manejar sus tiempos, de poder ir al gimnasio y volver, de, digamos, cortar cuando se lo desea, pero en realidad la contracara es cuando se producen las mayores demandas, que son, en realidad, lo otro es la excepción que confirma la regla. La regla es que tienen que trabajar muchas veces después de hora, cuando se queman ellos los proyectos y hay que entregarlo. Esas excepciones, que son la posibilidad de parar y hacer un mate o trabajar en pijama, son excepciones que confirman la regla. Todo depende en el trabajo del lugar que uno está ocupando, ¿no? Las casas no son espacios creados para trabajar. Digo, no son espacios ni porque tienen un espacio físico destinado en su diseño arquitectónico para el trabajo, ni tienen la luz, ni los mobiliarios, ni el silencio. Entonces, aquellos sectores sociales que tengan mejores condiciones y que puedan tener, no sé, un escritorio articulado con luz y con un sillón para poder trabajar cómodamente, van a estar en mejores condiciones. Pero la gran mayoría que sorpresivamente se vieron, me incluyo yo también, expuestos al teletrabajo, no tienen esas condiciones para poder desarrollar ese trabajo. Más allá de, digo, todo eso de la conexión.
¿Sabés, Marina, mujeres, que ahora que te, digamos, escucho, estoy pensando, vos te pones como ejemplo, y yo también, porque estaba pensando, por ejemplo, el hecho de que también que uno muchas veces maneja el tema en celular, o sea que te movés en distintos lugares de la casa, y a veces con nuestra profesión, el periodismo, bueno, yo aprovecho para pedirle disculpas al equipo de Voces del Mundo, porque muchas veces hago eso, ¿no? Mando mensajes el sábado, mando mensajes el domingo, en fin, muchas veces todavía, no, aunque no lo querramos, no nos acostumbramos a respetar los horarios de trabajo que tienen que ser estrictos. Marina, te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo, y vamos a volver a hablar porque nos interesa mucho, creo que es un modo de productividad y de trabajo que está creciendo, así que vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Muchísimas gracias.
No, bueno, gracias a ustedes por llamar. Cariños.
Gracias. Cariños, Marina. Hablamos con Marina Adamini, que ella, me olvidé decir, es también investigadora del CONICET, doctora en ciencias sociales, socióloga por la Universidad Nacional de La Plata, y como escucharon, está especializada en el tema de precarización laboral. Interesante, ¿no, Néstor? Porque la verdad que lleva a reflexionar sobre un montón de temas que, como lo estamos transitando, me parece que no nos damos cuenta de la transformación que implica para nuestras vidas.
Sí, en efecto, esta crisis pone en relieve todo lo que está, todas las transformaciones que se están dando en el mundo laboral, y sin duda las empresas también van a querer aprovecharlo para su beneficio, así que es un tema en permanente debate.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bien, Telma, bueno, un 25 de mayo donde tuvimos una entrevista con un gran historiador argentino como Sergio Viñeschi, contándonos detalles de lo que fueron aquellas jornadas de mayo de 1810, los actores, las pujas, lo que estaba en juego, y sobre todo una mirada desde la actualidad, ¿no? De las peleas constantes por la soberanía, por el poder entre distintos grupos, el rol de los militares y la necesidad emancipatoria que sigue teniendo América Latina.
Sí, mucha vigencia en este querido 25 de mayo para todos los argentinos. También, como comentábamos, esta entrevista vinculada con el teletrabajo. Pero bueno, nos vamos despidiendo hasta mañana a las 2 de la tarde, y para todos un muy feliz día de la Revolución de Mayo.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.